RCN Radio, con Yolanda Ruiz.
Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Durante los próximos días, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, va a sesionar en la ciudad de Cartagena, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, el Congreso Mundial de Medicina Alternativa y de Terapias Complementarias. Pregunto rápidamente en la mesa, María Elvira, ¿alguna vez medicina alternativa?
Sí.
José Manuel.
Sí.
Espinosa.
Total.
También.
Boticas.
Jaime Orlando.
Sí, señora.
Fernando Posada. ¿Medicina alternativa?
Cuando era más chiquito.
Cuando era más chiquito. Más chiquito.
Más chiquito.
Dice el más chiquito.
Tomaba tetero.
A los 3 años.
O sea, Fernando está de primera comunión y dice cuando era más chiquito. Pero la verdad es que todos de una u otra manera, me faltó el Capi. Sí, Capi, ¿alguna vez medicina alternativa?
Sí, también.
También.
Sí.
Todos. Sí, en esta mesa, todos en un momento hemos acudido a la medicina alternativa. Bien interesante este congreso, viene mucha gente y tenemos en línea a la doctora Luisa Fernanda Benítez, es la directora científica del congreso. Y le queremos preguntar quiénes van a participar, de qué se trata, quiénes vienen y cómo saber cuándo es una medicina alternativa confiable y obviamente cuándo de pronto hay que empezar a dudar. Muchos temas. Bienvenida a RCN.
Buenos días y muchísimas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien.
Estaba oyéndolos y me alegra mucho que todos hayan tenido contacto con la medicina alternativa de una u otra forma. Eso me emociona muchísimo y me da ánimo para invitarlos al congreso que se va a realizar, como usted lo dijo, del 31 de agosto al 2 de septiembre.
¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes están invitados?
Están invitados más o menos 30 conferencistas internacionales e internacionales, tenemos reumatólogos, tenemos cardiólogos, tenemos endocrinólogos, tenemos oncólogos, tenemos epidemiólogos y tenemos médicos dedicados a estas disciplinas.
¿Estamos hablando de qué tipos? Porque es que cuando uno habla de medicina alternativa, el abanico es muy amplio, es decir, ahí aparecen las homeopatías, pero aparece también todos los tratamientos que se hacen con flores, con frutas,
acupuntura,
absolutamente todo. ¿Qué vamos a ver en el Congreso de Cartagena y qué tipo de restricciones o filtros han aplicado ustedes para que efectivamente se trate de medicinas alternativas serias?
Claro que sí. Vamos a tener disciplinas como la homeopatía, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la neuroterapia, la medicina osteopática, la naturopatía. Todos estos son sistemas médicos completos, al igual que el sistema biomédico convencional que todos conocemos. Pero además vamos a tener terapias mente-cuerpo, como esencias florales, como Reiki y como muchas otras. ¿Qué restricciones hemos tenido? Básicamente, todas las personas que vamos a estar, todos los conferencistas están regidos bajo el método científico riguroso que todos conocemos. Tenemos investigaciones en la parte clínica. Disculpen que comenzó a hablar el capitán del avión, entonces de pronto hay interferencia. Voy a hablar un poco más duro. Tenemos investigaciones clínicas, tenemos investigaciones básicas y también tenemos investigaciones teóricas. Eso lo que nos da simplemente es una altura igual que cualquier investigador y la medicina alternativa es igual que cualquier tipo de medicina con los mismos estándares de calidad y con los mismos requerimientos de cualquier otra. Ahora, ante la pregunta de qué hace un usuario para saber si la medicina a la que acude es confiable, los mismos parámetros de la medicina convencional. Es decir, el médico que le presta el servicio o el terapeuta debe estar registrado ante el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Territorial debe haber ido a visitarlo, debe estar habilitado. ¿El usuario cómo hace para saber? Con la famosa estrella o simplemente consultando en la página del Ministerio.
Sí. Doctora, tengo una pregunta sobre una de esas disciplinas que ha sido muy cuestionada en los últimos años. En Europa, por ejemplo, en España particularmente, ha habido un debate muy extenso sobre la homeopatía. Se han escrito artículos titulados, por ejemplo, si la homeopatía no funciona, ¿por qué se sigue vendiendo en farmacias? Y recuerdo ahora un editorial de la muy prestigiosa revista médica The Lancet, de hace ya muchos años, en el 2005, que tituló El fin de la homeopatía, y decía, entre otras cosas, que cuanto más se diluyen las pruebas en favor de la homeopatía, mayor parece su popularidad. ¿No es peligroso seguir insistiendo, como dicen algunos científicos muy respetables, en algo que no funciona?
No, señor. La homeopatía sí funciona. Lo que sucede es que en el momento no tenemos la explicación de la física de cómo es que una ultradilución a la que le aplican energía cinética aplica en el cuerpo humano. Y lo que sucede es que las explicaciones que se han dado hasta el momento tienen que ver con la medicina convencional. Pero recordemos que el hecho de que no sepamos cómo existe, no, cómo cómo funciona no significa que no funcione. De hecho, en la medicina convencional se han manejado muchísimos medicamentos así desde el comienzo. Les pongo un ejemplo. La aspirina que usamos todos en un comienzo, nadie sabía cómo actuaba. Ahorita ya se saben todas las vías metabólicas, ya sabemos cómo hace, cómo no hace, pero en sus inicios no, y así ha sucedido con todos los medicamentos. En cuanto a la, al artículo que usted me menciona en la revista de Lancet, ese fue un metaanálisis que mandaron a hacer para precisamente mirar si la homeopatía hacía parte de un sistema oficial o no. Los metaanálisis son estudios muy rigurosos que se deben hacer con estudios que incluyen dentro de ellos también estudios rigurosos y parecidos. El problema de ese estudio fue que incluyeron estudios no iguales. Entonces en la calificación no dio bien precisamente por lo mismo, porque incluyeron estudios de unos y de otros. Un metaanálisis bien hecho y bien intencionado sobre todo tiene unos parámetros. Este metaanálisis no tuvo esos parámetros. En cuanto a España, lo que ha sucedido en España, la industria farmacéutica y la misma medicina convencional ha tratado de relegar la homeopatía, pero la homeopatía la homeopatía con todas las evidencias que tiene en este momento está resurgiendo otra vez. De hecho, ahorita en el Congreso tenemos dos españoles representantes de la homeopatía. Está el doctor Gualberto Díaz, quien es un exponente investigador de la homeopatía, tiene estudios clínicos, tiene estudios también básicos. Va a venir al Congreso el doctor Peter Fischer, él es reumatólogo y es el médico privado de la reina Isabel. Es decir, evidencia sí hay. Lo que sucede es que la homeopatía tiene 200 años, la medicina convencional pues nació con Galeno, que nació después de Hipócrates, es decir, estamos hablando de más de 5 siglos. Estamos creciendo. Simplemente estamos creciendo y todo esto hace parte de nuestro crecimiento.
Claro, doña Luisa Fernanda, ¿usted cree que deben ser incluidos la medicina alternativa y sus servicios dentro de los servicios médicos generales de un país, de Colombia en particular?
De hecho, en Colombia ya está inmerso, las disciplinas de medicina alternativa ya están en el Sistema General de Seguridad Social. Hay diferentes EPS y diferentes empresas de medicina prepagada que tienen dentro de sus servicios médicos especialistas en medicina alternativa. Una cosa importante es que la medicina alternativa en este país debe ser ejercida por médicos. Entonces, si el médico hace la especialidad en una universidad reconocida por el Estado, no hay ningún problema en que haga su consulta, y de hecho está incluida. Lo que no está incluido en el Sistema General de Seguridad Social en nuestro país son los medicamentos y los dispositivos, pero la consulta como tal sí está incluida. Ahora, los medicamentos tienen en el INVIMA una sala de regulación. En el INVIMA dicen, este medicamento sí es acorde con la seguridad para los usuarios o no es acorde. Es decir, sí tenemos dentro del sistema la medicina alternativa.
Pero no tiene cobertura en términos de que una persona que, por ejemplo, está en el sistema de seguridad social puede ir a pedirle a un médico que lo envíe donde un homeópata.
Eso depende de la EPS. Si la EPS dentro de sus guías y dentro de sus protocolos tiene la medicina alternativa, sí lo puede pedir. Ahora, hay muy pocas EPS que lo tienen. La gran mayoría de empresas prepagadas sí lo tienen. Entonces, hay personas que han accedido al servicio por medio de tutelas. Pero lo que yo decía hace poco, estamos creciendo. En determinado momento, igual es mucho más barato acceder a la medicina alternativa dentro de una EPS que acceder a otro tipo de medicinas. Entonces yo pienso que dentro de muy poco ya no, la gente no tendrá que acudir a la tutela o a medicina prepagada para poder acceder a ese servicio.
De lo que usted sabe, ya ha investigado y conoce, ¿qué tantos de los médicos tradicionales, digámoslo así, los que están graduados en facultades de medicina, prescriben, productos homeopáticos?
De hecho, en Colombia, el 40% de la población, ese es un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población accede a medicina alternativa y terapias complementarias. Eso no significa que a todas las personas que estén sean médicos. En el registro del Ministerio de Salud de aproximadamente 10.000 personas, médicos, que ejercen la medicina alternativa. Vuelvo e insisto, en Colombia somos los médicos los que podemos prestar ese tipo de servicios de medicina alternativa. Estoy hablando de homeopatía, de medicina tradicional china, de medicina europea, de naturopatía. Hay terapias que no requieren ser prestadas por médicos. Estoy hablando de Reiki, estoy hablando de esencias florales, etcétera. Pero la homeopatía, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la osteopatía, la neuroterapia debe ser ejercida por médicos.
Médicos. Muy bien. Estamos hablando con Luisa Fernanda Benítez, directora científica del Congreso Mundial de Medicina Alternativa y Terapias Complementarias. ¿Alguno de los conferencistas o de los participantes en el Congreso trae alguna novedad en materia de medicina alternativa que no tengamos en Colombia, que apenas la vamos a descubrir, algo interesante que podamos compartir con los oyentes, alguna terapia especial?
No, señora, terapias nuevas no. Tenemos investigaciones innovadoras en estas disciplinas. Tenemos investigaciones, por ejemplo, en medicamentos homeopáticos muy interesantes en el sentido de acción de los medicamentos homeopáticos, tanto en laboratorio como en seres humanos. Tenemos investigaciones de medicina alternativa en animales, acupuntura en animales, homeopatía en animales, que entre otras cosas, si un medicamento homeopático actúa en animales, pues también actúa en el ser humano. Si un medicamento actúa en plantas, también tiene efecto. Entonces no podemos decir que no tiene efecto. Entonces la idea del Congreso es traer investigaciones que nos avalen la parte científica y que nos den el lugar que tenemos en el sentido científico, ya que todos nosotros somos absolutamente rigurosos y sistemáticos en hacer nuestras cosas. Entonces mostrarle a Colombia y al mundo, miren, la medicina alternativa es una medicina alternativa, es una rama de la medicina absolutamente seria, absolutamente segura, y no tiene ningún problema para los pacientes, siempre y cuando sea prestada por personas idóneas.
Que conozcan de exactamente de lo que están haciendo. Una pregunta final. ¿Tienen ustedes claridad, estadísticamente hablando, de la penetración en la ciudadanía de la medicina alternativa? Es decir, ¿qué porcentaje de personas acuden a la medicina alternativa en Colombia o en el mundo?
Sí, señora. En Colombia estamos en el 40%. En Europa, depende de los países, más o menos está entre el 40% y el 60%. Y también depende de la terapia. Porque es que a veces las investigaciones... las personas confunden la naturopatía, por ejemplo, con la homeopatía, y eso no es así. Pero en general estamos entre el 40 y el 60% a nivel global del acceso de las personas a medicina alternativa. En Colombia es del 40%.
Muy bien, la dejamos para que acabe de llegar a la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes, y esperamos a todos los médicos y a todos los terapeutas en el Congreso. Va a estar súper espectacular. Es la primera vez que hacemos un evento de esta magnitud. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, es Luisa Fernanda Benítez, la directora científica del Congreso de Medicina Alternativa. Va a sesionar en la ciudad de Cartagena, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Lo que ella dice, 40% de penetración en Colombia, puede llegar al 60% en el mundo. Aquí hacíamos un sondeo muy aleatorio con los que estábamos en la mesa. Me faltó preguntarle a Juan Manuel, ¿ha acudido alguna vez a medicina alternativa?
Sí, sí, ha acudido.
Profe Restrepo faltaba también.
Sí, también,
es decir, claro. En esta mesa dio el 100%. Obviamente sí, esto no es muestra estadística ni nada, pero evidentemente es mucha la gente que acude a la medicina alternativa.
Pero no se me lo pregunto yo, pues sí. Evidentemente no soy experto en estas cosas, pero ¿no es un poquito ligero igualar la medicina tradicional china, que es más vieja que la nuestra?
Como la acupuntura.
Correcto, con la homeopatía, digo, a mí me parecen completamente distintas.
Es injusto.
Pues
es
yo injusto. Diría que depende usted yo a quién no... se lo pregunte, porque también quienes están adelantando las labores desde la disciplina, si se quiere llamar, o póngale el término que quiere, de homeopatía, pues ellos consideran que eso funciona de una u otra manera, y hay personas que lo utilizan, incluso médicos occidentales.
Sí, sí,
es decir, médicos formados en la disciplina occidental y que utilizan elementos de la homeopatía.
Y por ejemplo, saber si uno mete la fitoterapia, que es la terapia con plantas medicinales, que se ha demostrado que, por ejemplo, para las enfermedades del tracto respiratorio funcionan mucho más a veces que los antibióticos usuales.
Agüita de saúco, por ejemplo.
Por ejemplo, o el jarabe de totumo.
Sí. Esas son cositas de las abuelas.
Sí, una experiencia en primera persona, y qué pena con los oyentes, pero es que es interesante. Incluso uno podría buscar un testimonio a propósito de eso. Mi padre, que es anestesiólogo médico, digamos, tradicional, tal.
Graduado en Facultad de Medicina.
Exactamente.
Que
cuenta,
formuló a mí un medicamento
que sirvió.
Que sirve, pero maravilloso. Yo tengo todavía.
Y no es tradicional.
No es tradicional.
No, es verdad. Y mi papá cuenta que él ha leído artículos y ha visto videos de medicina tradicional china, en los que, por ejemplo, hacen cirugías de corazón abierto sin anestesia.
Sí, y de cerebro, sin anestesia.
A punta de agujas. Curiosamente, no ha servido cuando han tratado de replicarlo en pacientes occidentales. Han tenido problemas, yo supongo que porque también también el cuerpo y la mente de los orientales en eso pues está habituada, ¿no?
Y es lo que dice Espinosa, ese es un conocimiento milenario que Occidente ha visto con discriminación, pero no, en donde hay un montón de elementos de los cuales podemos tomar y ya estamos tomando.
El desarrollo de la acupuntura ha llegado a tal punto que, por ejemplo, mi acupunturista, que es anestesióloga, como el papá de Espinosa, graduada de medicina, etcétera, es también acupunturista y va todos los años a la China. Dice que ha llegado a tal la especialización en la acupuntura como en la medicina tradicional. Entonces hay las escuelas especializadas en el en la espalda, en el cerebro, en el aparato digestivo, en la garganta.
Eso
últimas
termina siendo un asunto de plata, porque detrás de esto hay dos problemas, o tres por lo menos, de plata, que son muy serios. Uno, si se debe financiar con gasto público la compra de esos medicamentos y este tipo de tratamientos, que para los cuales, de hecho lo decía la señora con la que hablamos, no existe una eficacia comprobada, ni existe, por lo tanto, un posible cálculo de cuál es el costo y el beneficio.
Estamos hablando de acupuntura, que es medicina tradicional alternativa frente a homeopatía.
Sí, por eso, pero la pregunta es, ¿se debe financiar, por ejemplo, la acupuntura u otras formas de medicina tradicional con gasto público, con los presupuestos públicos destinados al cuidado en salud? En segundo lugar, ¿se debe permitir que se haga publicidad y que se vendan comercialmente este tipo de tratamientos y medicamentos alternativos, cuando se le prohíbe, por ejemplo aquí en Colombia, a los laboratorios de medicinas tradicionales de demostrada eficacia que hagan esa publicidad?
Muchas preguntas que están sobre la mesa y me parece muy importante que haya control de las autoridades, claro, porque además es mucho lo que circula,
sí.
Exactamente, al lado, por ejemplo, de médicos orientales, de médicos formados en conocimientos milenarios, de médicos que están preparados, hay un montón de deguas que ofrecen lo que sea, debe haber control, pero con respeto también por esos otros saberes, sabiendo que hay unas personas que están preparadas, que tienen conocimiento, y me parece que ahí no hemos llegado al punto medio de entender que hay unos conocimientos y unas personas a quienes se debe respetar y otras personas que están aprovechándose de la ingenuidad de la gente. Yo creo que ahí sí las autoridades deberían intervenir para saber qué se le puede recomendar a un paciente y qué no. En todo caso, pasan otras cosas, lo decimos con muchísima frecuencia. Por ejemplo, el Congreso de Medicina Alternativa que viene en la ciudad de Cartagena. Vamos a estar pendientes a ver qué cuentan los investigadores que lleguen allí. 929. RC.